Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Los Atributos de Dios, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este pasaje que hemos leído nos establece claramente el atributo de Dios que vamos a estar considerando en esta ocasión: la espiritualidad de Dios. Dice el Señor Jesucristo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo que Cristo hace en Juan capítulo 4 nos da el bosquejo. Por un lado, nos presenta que es necesario que estemos claros que la Biblia habla de seres espirituales, lo que es un espíritu, porque Dios es espíritu. Y necesitamos unificar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de qué son los espíritus. Por otro lado, otra de las cosas que presenta este texto en Juan 4 es no solo que nos muestra la realidad de seres espirituales, de una vida espiritual, de espíritus, sino que nos dice que Dios de manera específica y particular es espíritu. Y lo tercero que hace Cristo es aplicar la realidad de que Dios es espíritu. Por cuanto Dios es espíritu, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Tiene una aplicación. Y ese va a ser nuestro orden. De manera que lo primero que yo quiero hacer es tener un vistazo general al concepto bíblico de espíritu. El concepto general de espíritu. ¿Qué enseña la Biblia acerca de un espíritu? ¿Qué es un espíritu? Y podemos decir que un espíritu es un ser inmaterial, incorpóreo, no tiene cuerpo, vivo, que tiene facultades y capacidades, tiene moralidad, una capacidad moral, y un espíritu también es alguien que tiene personalidad. Estoy dando los rasgos generales para que tengamos una idea. Yo voy a ir ahora explicando poco a poco este punto. Lo primero que tenemos es que un espíritu es un ser inmaterial, incorpóreo. Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y Cristo les aclara que un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y la Biblia dice que Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Ese es el punto, ¿no? Algo que esto nos dice a nosotros también es la realidad de que no es algo que podemos dividir. El Señor dice: no tiene ni huesos ni carne. Nosotros podemos dividir nuestro cuerpo en secciones. Bueno, esta es la carne, este es el hueso, esto es aquello, esto es lo otro. El espíritu no. Es algo único, una unidad indivisible. Es esa sustancia y punto. Y por otro lado, vemos a raíz de ese texto también la realidad de un mundo espiritual no visible. Nosotros no podemos ser materialistas y vivir para lo que mis ojos ven y son. En ese sentido, hermanos, qué triste es. ver a los tantos hombres y mujeres que viven a nuestro alrededor viviendo solamente para lo que sus ojos pueden ver, para lo que sus manos pueden palpar, y se desviven por esas cosas. Hermanos, nosotros vivimos para cosas más excelentes. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Un espíritu no solamente es un ser que no tiene cuerpo, un espíritu también es un ser vivo. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 26? Dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también, si nosotros no tenemos fe, no tenemos obras, es una fe muerta. Está diciendo, el espíritu es lo que le da vida al cuerpo. Cuando el cuerpo se separa del espíritu, el espíritu del cuerpo, ya el cuerpo no tiene vida, pero el espíritu sí. Sin un espíritu, el cuerpo humano se descompone. Pero el espíritu va a la presencia del Señor. ¿Y de dónde sale esa vida? Bueno, fue la vida que Dios le sopló al hombre en el huerto del Edén. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue cuando Dios le sopló el aliento de vida. Allí entonces había un ser viviente. Ahí había un hombre. Es ese espíritu de vida lo que hace que nosotros estemos vivos. La parte que hace que estemos vivos es el espíritu. Es el espíritu. Un espíritu entonces es un ser vivo. Por eso el hombre es un alma viviente. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, vi las almas de los que fueron decapitados. Y lo que describe, como describe esas almas, es que estaban vivos. Vivos y reinando con Cristo. En lo mismo con Hebreos 12:23, al que hice referencia hace un instante, los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Otra cosa que podemos decir acerca de esto, de que él es un espíritu, es un ser vivo, es que recuerdan aquella enseñanza cuando Cristo estaba rebatiendo a los saduceos con respecto a la doctrina de la resurrección. El argumento de Cristo es que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y que Él se llama a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cuál es el punto? El punto es que aunque la resurrección no ha llegado, ni Abraham tiene cuerpo resucitado, ni Jacob, ni Isaac, ellos están vivos. Porque Dios no es el Dios de muertos, sino de vivos. Un espíritu, por tanto, está vivo. Y pensando en esto, vino a mi mente Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Ahí estaban vivos Moisés y Elías, hermanos. Vivos. Porque sus espíritus están vivos. Pero no solamente un espíritu es alguien que no tiene cuerpo, que está vivo, sino que también tiene facultades. Un espíritu puede hacer cosas. Puede hacer cosas. ¿Qué facultades tiene un espíritu? Un espíritu tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad. Voluntad, hermanos, nosotros tenemos cerebro, pero nosotros no somos solo cerebro. ¿Qué es el cerebro? El medio que utiliza la mente que está en el alma humana, y por lo tanto tenemos pensamientos. Una vez muertos, ¿dónde seguimos pensando nosotros? En la presencia de Dios. Y allí adoraremos a Dios con inteligencia, mientras el cuerpo está aquí. Pero estamos adorando a Dios con inteligencia, recordando muy bien de dónde Dios nos rescató y todo lo que Él hizo por nosotros. Esa es la gran bendición. Por la mente que tiene un espíritu. Estamos sin cuerpo y en la presencia de Dios, adorando al Señor. Lo mismo te podemos decir de los ángeles. Tienen mente, facultades para pensar, decir cosas. El salmista en el Salmo 77, hablando del hombre, versículo 6, dice, Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Mi espíritu inquiría. Un espíritu piensa, evalúa, medita, pregunta, estudia la mente del alma del hombre. Pero no solamente en el hombre, sino también podemos ver cómo aún el diablo es presentado a alguien que tiene mente. En Apocalipsis 12:12 se dice que él sabe que el tiempo que le queda es corto. El diablo sabe. Tiene también mente y pensamientos y por eso maquina sus estratagemas para ponernos zancadillas. Piensa, piensa. Un espíritu, por lo tanto, piensa, entiende, conoce, discierne, apercibe cosas. Y es un espíritu, pero es algo real. Y eso se aplica a todos los espíritus humanos, angelicales y aún a Dios. Otra facultad es la facultad de la voluntad. Los espíritus tienen voluntad. En Éxodo 35:21 se dice que Dios le dio un espíritu dispuesto a los hombres. Y ese espíritu dispuesto no es algo simplemente del cuerpo, es algo espiritual. 1 Corintios 12:18 dice: más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Cómo fue que Dios nos puso en la iglesia? Por su voluntad. Tiene voluntad. El Espíritu de Dios hizo esto. El versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién da los dones a la iglesia y decide qué dones darle a quién? El Espíritu, con su voluntad, toma la decisión. Pero no solamente mente, no solamente voluntad, también emociones. Los espíritus tienen emociones. Nuestras emociones están enraizadas en nuestro espíritu. Jueces 10:16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Quién? Está hablando de Dios. Dios angustiado. 1 Samuel 1:15. Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. También se nos habla de las emociones de los ángeles. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los ángeles de Dios. Hay emoción. Los espíritus tienen emociones. De manera que hemos demostrado que tienen facultades, capacidades, los espíritus. Y eso se aplica a los hombres, los espíritus de los hombres, a los ángeles, sean estos justos o caídos, y se aplica al Espíritu de Dios, a Dios como Espíritu. Pero no solamente nosotros podemos decir que un espíritu tiene, es inmaterial, no solamente está vivo por ser espiritual, no solamente tiene facultades, también podemos decir que tiene moralidad. Moralidad. ¿Y a qué nos queremos decir con que un espíritu tiene moralidad? Bueno, por un lado, que puede discernir entre el bien y el mal. Esto está bien, esto está mal. Y tiene un carácter moral. Es bueno, es malo. Pues esto se aplica a los hombres, se aplica a los ángeles, se aplica a Dios. ¿Cómo se aplica en Dios? De una manera perfecta. En Dios, Dios es un espíritu purísimo, un espíritu completamente santo y bueno. Y finalmente, un espíritu tiene personalidad. Personalidad. Como decía el ángel Gabriel: yo soy Gabriel. Yo, no tú. Tiene una conciencia de su personalidad. El hombre tiene conciencia de su personalidad. Y Dios tiene conciencia de su personalidad. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dios es una persona. Y eso es importantísimo, hermanos. Importantísimo. En ese sentido, entonces, hermanos, veamos el concepto de la espiritualidad específicamente en Dios. Yo he tratado de hacerles un resumen en unos minutos de la enseñanza bíblica acerca del espíritu. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es un ser que tiene esas cualidades que les he mencionado. Apliquemos eso a Dios ahora. Dice Cristo: Dios es espíritu. Todo lo que hace que un espíritu sea espíritu, en Dios se encuentra en la perfección. Allí se encuentra todo supremo, perfecto, santo, puro. Dios no tiene cuerpo, es inmaterial, es invisible, indivisible. Ahora hay algo que hace que en Dios esa espiritualidad sea única y especial. Por eso en 1 Timoteo 6, 16, el apóstol Pablo, hablando de Dios, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El lenguaje que utiliza el apóstol Pablo aquí es que esa espiritualidad en Dios es única. El único, dice, el único que tiene inmortalidad. Pero el hombre es inmortal, su espíritu no va a morir. El cuerpo se queda, pero el espíritu sigue vivo. Eso lo vemos en las escrituras. Pero en Dios eso es especial. En Dios es una vida generada en Él mismo. En todo lo demás es una vida dada. Somos criaturas hechas por Dios. Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pablo tiene que decir obligatoriamente: al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. De manera que Dios es majestuoso, aún sin cuerpo. En segundo lugar, decíamos que un espíritu está vivo. Vivo, pues nuestro Dios está vivo. Y eso es importante, hermanos. Estamos sirviendo a un Dios vivo. No es solamente el concepto, hermanos, que es correcto de decir que tenemos comunión con un Cristo vivo porque resucitó de los muertos. A lo que nos estamos refiriendo es que Dios es vivo porque está vivo, porque es espíritu. Y un espíritu necesariamente está vivo. Necesariamente está vivo, no en virtud de la resurrección, es que Dios siempre está vivo. Y en Dios esa vida es especial, única, no ha sido originada por nada. Lo que hizo esa vida fue manifestársenos a nosotros, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, cuando él dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero ya esa vida estaba y se nos manifestó. 1 Juan 1, 3. Es un Dios vivo, porque Dios es espíritu. También Dios, como espíritu, tiene facultades y tiene mente, tiene voluntad y tiene emociones. Pues nosotros podemos también describir las facultades de Dios, la mente de Dios. Una mente perfecta, lo conoce todo, lo que ha sido, lo que es, lo que será, lo que pudo haber sido. Es la mente de nuestro Dios. Por eso, hermanos, tenemos que confiar que Él sabe cómo hace las cosas. Tenemos que confiar, entregarnos en su mano. Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. También tiene voluntad. Y la voluntad suya se describe como una voluntad soberana, la soberanía de Dios. Y las emociones en Dios, perfectas. Se duele cuando ve el pecado en el hombre, se entristece por la aflicción de los hijos de los hombres. Tiene compasión y misericordia, se aira. Eso es Dios, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. Pero también tiene moralidad. Y Él discierne entre el bien y el mal. Y siempre de manera perfecta. Y Él mismo tiene un carácter moral. Santo, santo, santo. Tiene carácter moral que lo define a Él. Y el hecho de que Dios sea así define nuestra relación con Él. Y más aún, nuestro Dios tiene personalidad. Nos relacionamos con alguien que Él es yo. Y nos dice tú a nosotros. Y habla de otros como Él o ellos. Tiene conciencia de su existencia, muy clara. No es un Dios que nos abandonó y nos dejó, sino un Dios que con esa personalidad se relaciona con otros. Dios es una persona. Tú quieres ser reconocido como persona, que piensas, que sientes, que tomas decisiones, pues Dios también. Es importante que sepamos que Dios es una persona, que Él es un ser moral como tal, que Él es santo por tanto, y somos llamados a ser santos. Dice Sproul, si Dios fuera impersonal, a Él no le importara cómo tú te condujeras. Para nada, ni cómo tú te sientas. Dice, hay una categoría de seres humanos que preferirían que Dios fuera impersonal. Los pecadores sin Cristo. Los pecadores sin Cristo. ¿O les interesa? Porque ese fuera un Dios que no le importaría si ellos hacen y deshacen. Eso es un Dios que no le va a juzgar. Pero nuestro Dios es personal. Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Por eso nosotros le vamos a dar cuenta a Él. Por eso es importante cada palabra ociosa que nosotros digamos, porque será tomada en cuenta en el día del juicio. Nuestro Dios es una persona. ¿A dónde nos lleva todo esto? Hemos visto el concepto general de la espiritualidad. ¿Qué es un espíritu? Hemos visto el concepto específico de Dios como espíritu. Dios es espíritu. ¿Cuál es la importancia práctica de todo esto? El hecho de que Dios tiene facultad y tiene mente, eso tiene repercusiones. De que tenga voluntad y sea una voluntad soberana, tiene repercusiones en nuestra vida. Lo que Él dice, eso tenemos que hacer. En todas las áreas tenemos que hacer lo que Él dice. Eso es una de las implicaciones de que Él sea espíritu. Tiene implicación el hecho de que Dios sea invisible, inmaterial, sin cuerpo. Tiene implicaciones, hermano, de que no tenemos que verlo para sentirnos que tenemos una relación con Él. No, hermanos, por eso nosotros podemos amar a Cristo sin haberle visto. Hay realidades que estas cosas levantan, esa doctrina nos levanta. La realidad del mundo espiritual. ¿Qué es más real que el que tú y yo estamos sentados aquí? La existencia de Dios es más real que tú y que yo. Porque no tiene que ser material y físico para que sea, para que exista. Pero hay dos cosas, de manera particular, que yo quisiera enfatizar. Yo creo que la espiritualidad de Dios tiene trascendencia en nuestra comunión con Él y nuestra adoración a Él. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser salvados? Bueno, una de las doctrinas de las Escrituras es la doctrina de la reconciliación. ¿Por qué la Biblia presenta la salvación con el concepto de la reconciliación? Bueno, porque ciertamente había una relación que había sido afectada. Por causa del pecado hay enemistad con Dios. Nosotros somos enemigos de Dios por naturaleza. Y Dios envía a Cristo para reconciliarnos con Él. Porque Dios está interesado en que tengamos comunión con Él. Dios está interesado en que tú tengas comunión con Él. Ese Dios que es real, que está vivo, que tiene una manera de pensar, te expresa lo que siente, que toma decisiones, que te dice eso no está bien, eso está mal. Vete por este camino, haz aquello, lo otro. Te aconsejo esto. Me interesa tu porvenir. Cree en Cristo. Esa comunión con Dios es algo que debemos cultivar a lo largo de toda nuestra vida. Pues Dios se ha revelado y Él comunica cómo se siente, cómo Él ve las cosas. Este es el caso de que tenemos un amigo perfecto. Se nos ofrece una amistad perfecta. La pregunta, ¿estamos nosotros cultivando esa amistad con Dios? ¿Estamos nosotros aprovechando el privilegio que se nos ofrece de ser amigos de Dios? ¡Amigos de Dios! Ese Dios que creó el universo, su poder es infinito, una majestad sin igual, que habita en luz inaccesible. Sé que Abraham fue amigo de Él y Él tiene comunión contigo. Y es en ese sentido que los apóstoles decían, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos nosotros gozo de ese privilegio que nosotros tenemos. Estamos relacionándonos con una persona. Dios es una persona y debemos anhelar relacionarnos con Él. La aplicación de esto era directa, que lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana. Porque Dios es espíritu. Vamos a adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu, de corazón,
sinceros, con corazones santificados delante de Él, con conciencia limpia. Dios se merece que sea una adoración espiritual. Dios se merece que sea una adoración no por formalismo. Cristo estaba condenando el formalismo de los fariseos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que eso no se diga de nosotros. Que Dios no tenga esa impresión de nosotros. En espíritu y en verdad. No es conforme a como nosotros queramos. Es en verdad, es como Él quiere. Y como Él nos ha dicho que debe ser. Porque Él es una persona, Él es espíritu. Y su voluntad es claramente, explícitamente revelada. ¿Cómo debemos hacerlo? Y tenemos que seguir haciéndolo como Él nos dice. Y anhelar siempre hacerlo mejor, más apegado a como Él nos dice. Porque ¿cuál es nuestra meta y nuestro deseo? Que Dios sea el agradado. Que Dios sea el reverenciado. Yo espero, padres, que ustedes puedan ya explicarle a sus hijos qué significa que Dios es espíritu. Y ojalá que cuando tú le explicas a tus hijos, tú lo hagas de tal manera que tú le contagies a ellos con el deseo de tener comunión con un Dios como Él. Hermanos, qué privilegio tan grande nos ha dado Dios. Qué misericordia ha tenido Dios con nosotros. Si Dios nos hubiera permitido tener comunión con Él solamente mientras estuviéramos vivos en este mundo, ya eso fuera una gracia sin igual. Pero no es eso lo que Dios nos ha dado a nosotros. Aquí solamente es la preparación. Y lo que viene va a ser algo grandioso, de íntima comunión con nuestro Dios. Así que, hermanos, animemos nuestros corazones. Practiquemos esa comunión aquí. Usemos el privilegio que Dios nos ha dado aquí, que tendremos toda una eternidad para gozarnos eternamente con ese Dios vivo y verdadero. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Con tus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de nuestros programas, proclamamos el mensaje eterno del Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas y edificación de los santos. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.